Corre mayo del 2023. Estoy en mi computadora trabajando. Recibo un mail que dice: yo pretendía que mi relación tenga esa chispa de lo pasional para siempre, ¿viste? Que haya fidelidad, pero que sea algo natural, sin tener que poner un montón de esfuerzo en trabajar sobre eso. Que tuviera siempre ternura, siempre buena onda, sin conflicto. Yo quería que todo eso esté siempre, de manera continua y para toda la vida. Y cuando me peleaba con Juan y discutíamos, sentía que teníamos un amor horrible, una relación despreciable. Estamos acostumbrados a que el amor es pasional. Creemos que sentirnos apasionados hasta el desborde es lo cool, lo esperable. No es tan así. Hace tiempo vengo estudiando las parejas que funcionan bien, que transforman al otro en su mejor versión y sobre todo que se transforman a sí mismos, que brillan, potencian su brillo el uno al otro. A lo largo de esta temporada fueron pasando cosas que me marcaron, dejaron huella y que por los mensajes que recibí, a muchos de ustedes también. Entonces, estas semanas estoy buscando volver sobre algunos conceptos importantes. No por amor a los conceptos en sí, sino porque tomar sus devoluciones me permite llegar a reflexiones profundas, enriquecidas, a las que no habría llegado yo sola. Muchos de ustedes se tomaron el tiempo de procesar el contenido de los episodios para devolverme algo de lo que les pasó con ese contenido. Y eso me permitió tomarlo, digerirlo, nutrirlo un poco más y volver a ponerlo sobre la mesa. De eso se tratan estos capítulos. Lo profundo se comparte. Después de este episodio de Relaciones Sanas, muchas personas me pidieron herramientas concretas para amar bien, para construir lindos vínculos de pareja, para ser calma y no tormenta. Entonces, con el equipo de Psima Moliti decidimos poner manos a la obra e hicimos una mini guía que les va a acompañar a discutir de manera sana con su pareja. Es una herramienta preciosa, con pasos a seguir súper concretos y a la vez profundos. Pueden encontrar esta mini guía en nuestra página web, psimamoliti.com, en la sección de recursos descargables. Si no escuchaste este episodio, hoy es tu oportunidad. Regálate ese momentito. La calidad de los vínculos que tenemos determina qué tan plenos nos sentimos. Animarnos a amar bonito es todo un desafío, pero es posible. Y además puede cambiarte la vida. Y si ya lo escuchaste, podés volver a hacerlo. Hace ya más de un año que se publicó. Seguramente estés en otro momento de tu relación de pareja. O quizás todo cambió radicalmente desde aquel momento. Ya no estás más en pareja, te separaste, tenés una pareja nueva con quien estás empezando algo. En fin, todo cambia. Y tomarnos un momento para reflexionar sobre los aprendizajes que nos deja cada relación es indispensable. Hoy hablamos de cómo construir relaciones de pareja sanas.
El femicidio más atroz de los últimos tiempos. ¿Por qué, señor Martín Cantarafro?
Se empieza a poner nervioso y allí termina confesando este femicidio.
Hola Mariana, buenas tardes. Sí, la verdad que es lamentable esta historia que tenemos que relatar. Esto ocurrió en la madrugada del lunes. Clara, la hermana de Ferni Cristina, que tenía 28 años, bueno, la encontró lamentablemente en su propia casa con dos disparos en
cada
el pecho.
Cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar.
Las relaciones de parejas sanas no salen en las noticias, no enganchan. Lo que engancha es lo macabro, nos llama la atención lo trágico. Hace algunos años que como psicóloga me acostumbré a escuchar historias desgarradoras sobre el amor de pareja. Amores tóxicos. Mis pacientes me cuentan que sus papás tenían problemas con el alcohol o drogas, o se ponían violentos, les pegaban, se engañaban, se mentían entre ellos. También me cuentan que ellos mismos hoy tienen conductas similares con sus parejas. Ayer, mientras escribía en mi libreta, me puse a pensar un poco sobre esto y me miré a mí misma. Mis papás siempre se amaron mucho. ¿Tuvieron conflictos? Claro, obvio, como toda pareja sana, pero siempre desde el respeto. Me di cuenta que la relación de pareja que yo vi en ellos mientras crecía era una relación de pareja sana. Y me di cuenta que todas esas historias que me contaban mis pacientes me atraían porque eran diferentes a mi propia historia. Siempre fue eso lo que me apasionó de la psicoterapia, meterme en mecanismos internos de aquellas historias que yo no vivía en carne propia. Y es que, independientemente de si las viví o no, puedo ayudar a sanar, a resolver. Inmediatamente después de esta reflexión pensé, las red flags sobre las relaciones tóxicas inundan las redes sociales, están por todos lados. ¿Pero qué pasa con las relaciones sanas? ¿Hay material interesante, profundo, validado? No encontré mucho. Y entonces pensé, tengo que hacer un episodio para hablar de las parejas que sí funcionan bien. Quiero llevarte de la mano por el mismo recorrido que hice yo para entenderlo. ¿Hay un amor sano posible? ¿Cuál es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se construye? Vamos a explorar las raíces de toda relación de pareja sana y vamos a entender cuáles son los pasos a seguir para construirlas. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Primero lo primero. Para tener una relación de pareja sana, tengo que tener una relación sana conmigo mismo. Punto. No hay otro punto de partida. Si cargo con heridas intensas, traumas, si estoy en guerra conmigo, si me odio, es imposible tener un vínculo sano con otra persona.
¿Imposible para siempre?
No, claro que no. Pero hay que hacer algo para amar a otro bien bonito. Tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia felicidad para no estar pidiéndosela a otros. El amor hacia otro debe partir entonces de un sólido amor propio y de saber que tenemos muchas cosas valiosas para aportar a la relación. La felicidad en una pareja es mucho más factible cuando la pareja está conformada por dos personas que ya son felices. Si vos sos feliz y yo soy feliz, es mucho más fácil que estemos contentos y felices juntos. El que tiene amor propio no depende del otro. El que tiene amor propio respeta el amor propio de su pareja. Así y todo, aunque ambas personas se amen a sí mismas y se sientan bien con su soledad, para tener un amor sano deben trabajar. Sí. Sí, señoras y señores, amar implica un trabajo cotidiano. El arte de amar, libro de Erich Fromm, me ayudó mucho a entender esto. Si no lo leyeron, es una joyita impresionante que les recomiendo. Las relaciones sanas provocan placer y calma. Las relaciones poco sanas generan estrés. El estrés acorta los telómeros de nuestras células, que es la partecita encargada de la replicación de nuevas células. En palabras de Elizabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina en 2009, esto hace que nuestras células envejezcan más rápido. Es decir, el estrés hace que nos hagamos viejos más rápido. Si tenemos relaciones que nos viven estresando, eso va a tener un impacto gigante en nuestra salud. ¿Ves ahora la importancia de generar relaciones sanas? Vamos ahí. ¿Qué es una relación sana y qué no lo es? Es una cuestión completamente cultural. Es algo que fue cambiando a lo largo del tiempo. Una relación sana significaba algo diferente en el siglo XIV a lo que significa hoy. Lo que entendemos por sano es completamente diferente. Vamos a una definición acorde a nuestros días. Una relación sentimental sana se basa en la relación entre dos personas que deciden emprender un camino de vida juntos, manteniendo su individualidad, generando intimidad, buena comunicación y respeto. A ver. Atentis, que dije relación sana. No dije relación perfecta. Nadie es saludable el 100% del tiempo. Hablamos de relaciones sanas en su base, en su esencia. En todas las parejas va a haber momentos en los que alguno de los miembros tenga comportamientos menos sanos. Para disfrutar de una relación de pareja sana, primero tenés que haber elegido bien a la otra persona. Sí, no es solo cuestión de abrir y activar el corazón, las hormonas y las emociones. Eso también forma parte. Pero en algún momento hay que racionalizar. Es decir, elegir qué queremos, cómo lo queremos y con quién queremos compartirlo. Y toda buena elección parte primero de conocerse en profundidad a uno mismo. Si tenemos que involucrar a la mente en esta decisión, ¿cómo hacemos para elegir bien? Bueno, hay muchos aspectos que tenemos que entender de nosotros mismos y de la otra persona si queremos construir un amor compatible. Primero, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo me gusta que me hablen a mí? ¿En qué tono? ¿De qué forma? ¿Cómo me siento amada? ¿Qué tiene que hacer la otra persona para que yo diga sí? Me ama. Con estas preguntas tenemos que definir nuestra idea del amor y cómo necesitamos que la otra persona nos lo demuestre. Puede ser que para sentirme amada yo necesite que la otra persona se ponga feliz de verme viajar o de grabar episodios de podcast por el mundo y juntarme con personas del ámbito de la comunicación porque es lo que a mí me apasiona. Y necesito que mientras cumplo mis sueños, no me haga escenas de celos ni coarte mis libertades. Entonces, una vez que sé qué es el amor para mí y cómo quiero que me lo demuestren, necesito saber si la otra persona también lo ve así. Si esa otra persona no respeta mi libertad, por ejemplo, difícilmente podamos conectar. Si me manda 50 mensajes por día y necesita para sentirse amado o amada respuestas inmediatas, necesita que le demuestre que yo le amo cada 15 minutos porque si no se siente inseguro, es decir, si no logramos una buena comunicación, probablemente no pueda yo estar con esa persona porque somos incompatibles en el modo de entender el amor y en las necesidades que tenemos de que el otro nos demuestre para sentirnos amados. Quizás para el otro, el amor sea la sobreprotección, el contacto permanente. Pero entonces será mi decisión aceptar y nutrir la idea del amor que me propone o no. Segundo, hay cuestiones que tenemos que conocer de la otra persona. En primer lugar, sus valores irrenunciables. ¿Le interesa mucho lo que opinan los demás y toma decisiones por el qué dirán? ¿Es cariñoso, cariñosa y se siente triste cuando los demás no le demuestran su amor con abrazos y besos? ¿Lo que es esencial para esa otra persona coincide con lo que es esencial para mí? En segundo lugar, sus proyectos de vida. Y esto en general no hace falta preguntarlo. En unos pocos encuentros lo vemos. Una mujer quiere viajar por el mundo, descubrir nuevas culturas y tener trabajos diferentes en cada capital. Un hombre quiere quedarse en el pueblo en el que nació, tener proyectos ahí, quiere comprarse una casa y como es muy familiero y toda su familia vive ahí, jamás se mudaría. La verdad es que estas dos personas pueden amarse muchísimo, pero si sus planes de vida son incompatibles, alguno de los dos va a tener que renunciar a mucho para estar juntos. Y eso suele costarnos caro a la larga, porque aparece la culpa, los problemas, los reproches. Bien, llegó el momento de enumerar las claves de toda relación sana. Toma nota. Veamos con cuántas te ves identificado. 1. El poder está equitativamente repartido. Sí, yo sé que suena raro escuchar la palabra poder si hablamos de relaciones íntimas, pero la verdad es que el poder forma parte de cada micro relación. En las relaciones sanas, el poder es horizontal. Está repartido equitativamente. Ambos tienen poder para tomar decisiones, ambos tienen control sobre sus vidas, ambos cuidan y son cuidados, ambos dan y reciben. En otro tipo de relaciones está bien que el poder sea vertical. En una relación mamá-bebé, la relación vertical es saludable. La mamá tiene todo el poder, ella provee de alimento, de amor al bebé. Es decir, hay relaciones en las que es sano que el poder sea vertical. Bueno, este no es el caso de las relaciones sanas de pareja entre adultos. Acá la distribución del poder debe ser horizontal. No hay posibilidad de intimidad si no hay igualdad de poder. Para que la intimidad aflore, tenemos que estar al mismo nivel. Ambos tenemos que querer estar en esa relación porque lo elegimos libremente. 2. Buena comunicación. Esta es la joya principal de toda relación sana. Vamos a detenernos acá porque de verdad estamos frente a la reina de las claves. La buena comunicación es la reina porque nos va a llevar de la mano hacia el resto de las claves que siguen, que son la intimidad, la diversión, el erotismo. A ver, peleas va a haber siempre. No es algo que tengamos que evitar. A mí me gusta decir que los buenos amores no son los que no tienen conflictos, sino los que encontraron métodos efectivos para resolverlos. ¿Necesitas estar un tiempo a solas antes de volver a hablar? ¿Necesitas escribir lo que te pasa? ¿Necesitas tener una sesión con tu psicólogo para bajar las emociones y las ideas? Lo que sea que te funcione, genial. El problema nunca es el conflicto, es la forma de lidiar con él. Tener una buena comunicación significa que los problemas no se dejan de lado, se afrontan, se hablan, se comunican con honestidad, transparencia y empatía, sin eufemismos, sin grises, sin que lo que decimos sea misterioso o no se entienda. Es hablar claro, de frente, es decirle al otro lo que te pasa. En las relaciones sanas, escuchamos activamente al otro para entender cómo se siente, aunque no estemos de acuerdo. Intentamos entender por qué hace lo que hace. Terminemos con el mito de que la otra persona puede leernos la mente. Si me conoce, tiene que saber lo que pienso. Si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Basta. Esto no debería ser así. De hecho, es uno de los grandes errores en las relaciones. Nadie puede saber en qué estás pensando al 100% o qué opinás sobre las cosas hoy. Si algo te molesta, habla. No esperes a que el otro adivine. Recién dije que en la buena comunicación hay empatía. Si amo a alguien, quiero su felicidad. Puedo estar discutiendo, pero si veo que la otra persona sufre con lo que le digo, voy a parar. Porque es más importante no verlo sufrir que tener razón. En toda relación sana, el límite es el dolor. Van a existir peleas, desacuerdos, pero el dolor del otro es un límite que no se sobrepasa. Y cuando se sobrepasa, quizás sin darnos cuenta o en un momento de mucho enojo, la culpa hace que intentemos reparar el daño, porque el dolor del otro nos frena, su dolor nos duele. 3. Autenticidad. En una relación sana podemos mostrarnos tal cual somos, sin máscaras. Si me gusta Ricky Martin, lo muestro. Si me gusta que la casa siempre esté limpia y ordenada, lo muestro. Si por el contrario no me interesa limpiar y no me importa vivir en la suciedad, lo muestro. Sea como sea, me muestro frente al otro tal como soy. En un amor sano, podemos no estar de acuerdo, sin que eso tenga daños graves. No vivimos con miedo de que un desacuerdo rompa toda la relación. Ser auténticos nos lleva a la intimidad emocional. Los buenos amores pueden hablar sin miedo. Pueden contarse hasta las fantasías más profundas, más ocultas. Y saben, están seguros, que eso que contaron está bien guardado. Está en buenas manos. No va a ser sacado en una discusión. No va a ser usado en su contra. Uno de los mitos del amor que circula por todos lados es que la persona que te quiere bien te ama incondicionalmente. Y la verdad es que nada peor que no poner condiciones. Toda relación sana tiene condiciones. Y la autenticidad se trata de ponerlas sobre la mesa. Yo no voy a soportar esto. Yo necesito esto para estar con vos. Cuando no hay condiciones, todo es muy turbio y complejo. Una relación sin condiciones admite cualquier cosa, cualquier clase de maltrato, por ejemplo. Amar a alguien, aunque te pegue, te exponga, te humille, no es sano, por más enamorado que estés. 4. Proyecto compartido. Las relaciones que se sostienen en el tiempo tienen un horizonte a futuro. Lo fugaz difícilmente se sostenga mucho. Tiene que existir un mañana para nosotros, o al menos la ilusión de un mañana. 5. Independencia y compromiso. Puse a estas dos palabritas juntas a propósito. Ambas son necesarias, pero muchas veces se piensa que son incompatibles. Si me comprometo, ya no puedo ser independiente o libre. Gran error. Podemos comprometernos y ser independientes y libres a la vez. El compromiso no tiene nada que ver con ponernos un anillo y jurarnos amor frente a muchas personas. No. El compromiso es cumplir con nuestra palabra, es elegir y también es renunciar. Porque si elegimos estar con alguien, hay cosas a las que vamos a tener que renunciar. Podemos elegir estar con una persona, mudarnos con ella, convivir, pasar muchas horas del día con esa persona y a la vez tener espacios de libertad en los que estamos solos, salir a comer solos, jugar al fútbol o al vóley con amigos, leer un libro, mirar una serie solos, salir a tomar algo con un grupo del trabajo, tener momentos de silencio en soledad. De hecho, es esta libertad la que le da el aire necesario para luego juntarnos a compartir nuestros mundos internos. No hay nada que nutra más al amor que cuando dos personas se juntan a compartir sus vivencias individuales. Pasos a seguir para construir relaciones sanas. 1. Nos enamoramos. Hacemos un análisis de lo que para vos significa la palabra amor y lo que significa para mí. 2. Vemos compatibilidad. ¿Lo que vos necesitas y lo que yo puedo dar es compatible? ¿Y lo que yo necesito y vos me podés dar es compatible también? Recién ahí podemos tomar la decisión de trabajar juntos por amarnos bien. 3. Distinguí si estás bajo el efecto químico de la borrachera del amor o si realmente querés hacer el trabajo de amar. Si es un sí, entonces a hacer camino se ha dicho, avanzá. Y si aún no podés distinguirlo bien, pero notás que todo es color de rosas, que la otra persona hace todo bien, que no tiene ni un solo defecto, detenete y hacé una pausa. Probablemente tu cerebro todavía esté borracho de amor y bajo ese estado es mejor no tomar decisiones apresuradas. 4. Cada tanto, evalúa tu relación con las siguientes preguntas. ¿Me siento tranquila con esa persona? ¿Puedo realmente mostrarme tal cual soy o tengo que esconder algunas partes de mí? ¿Tengo ganas de hacer planes con mi pareja? ¿Puedo estar bien cuando mi pareja hace planes con otras personas? Cuando me pasa algo que me pone triste, ¿tengo ganas de ir a contárselo a mi pareja? ¿Me imagino de acá a 2 años con esta persona? Si las respuestas son un sí, estás frente a una relación sana. Pero si son un no, quizás deberíamos frenar y revisar qué pasa, porque algo anda mal. No hay muchas vueltas. Para tener una relación sana, primero tenemos que saber cómo queremos y cómo podemos amar y cómo queremos ser amados. Y también cómo queremos que nos lo demuestren. Y aunque construir relaciones de pareja sanas implica bastante trabajo, vale la pena. En mi experiencia personal y la de mis pacientes, vi una y otra vez la experiencia de tener una pareja saludable que realmente puede llevarnos a conocer partes nuestras que desconocíamos. Nos devuelve como espejo cosas que no sabíamos que existían dentro nuestro. Y si sabemos recibirlo, nos ayuda en nuestro proceso de crecimiento personal. Las relaciones sanas de verdad pueden llevarnos a descubrir una parte resiliente que no sabíamos que teníamos dentro. También pueden mostrarnos las raíces del dolor, el sufrimiento y la desesperanza. Y también lo más profundo de la complicidad, la confianza y el poder del perdón. Animarse a construir un amor sano puede exponer toda nuestra vulnerabilidad a flor de piel. Pero no animarse y quedarse encerrado en nuestras máscaras a la larga nos aleja de la felicidad. Hay una frase de Virginia Satir sobre el amor sano que me apasiona. Dice así: quiero poder amarte sin aferrarme, apreciarte sin juzgarte, encontrarte sin agobiarte, invitarte sin insistencia, dejarte sin culpa, criticarte sin censurarte, ayudarte sin disminuirte. Si quieres concederme lo mismo, entonces realmente podremos encontrarnos y crecer mutuamente. Así se ve un vínculo de pareja sano. Llegamos al final de este episodio. Quería contarles que ayer vi que muchas personas nos escuchan a través de Apple Podcast y estuve leyendo sus reseñas. Me pareció hermoso ver tanto cariño a través de sus palabras, así que quiero agradecerles un montón. Y también quiero pedirles que si les gusta el podcast, se tomen un momentito para comentar y rankear a nuestro podcast en Apple o compartirlo con sus seres queridos. Eso realmente nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y de verdad es que no hay mejor ayuda que esa. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Gracias por llegar hasta acá y estar siempre ahí del otro lado. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.